Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Buenas noches, le damos la bienvenida a Pulso Edición Nocturna en Radio Educación. Estas son las noticias del jueves 16 de enero del 2025. A nombre de todo el equipo le saluda su servidor José Luis Guzmán. A cuatro días de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión del cargo, el próximo secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, aseguró que sí está en los planes estadounidenses un alto diálogo con el gobierno de México, declaración que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de buena noticia. El gobierno federal asegura estar listo para recibir a los migrantes que sean deportados, aunque se mencionó que hay que esperar las acciones definitivas del presidente electo Donald Trump. Las instalaciones de mesas de trabajo para revisar los temas de ampliación presupuestal, fideicomisos y retomar el proceso de selección de candidatos para el proceso electoral fue el acuerdo al que llegaron la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En lo internacional comentaremos que en medio de ataques israelíes en la Franja de Gaza, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu acusó al movimiento palestino Hamás de frenar la liberación de los rehenes y el acuerdo de paz que dijo será votado y firmado el viernes para entrar en vigor el domingo. También la organización no gubernamental Human Rights Watch afirmó que 2024 estuvo marcado por extremas violaciones a los derechos de las personas, sobre todo en naciones con crisis como Rusia, Gaza, Ucrania, India, Nicaragua, entre otros. En Corea del Sur, la Corte Constitucional analiza la detención del presidente suspendido Yoon Suk-yeol para determinar si es válida o no la moción de destitución. Por su parte, los abogados de Yoon intentan frenar la investigación por abuso de poder e insurrección al tratar de imponer la ley marcial. Pues les invitamos a ir al detalle de la información. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la postura del futuro secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien llama a privilegiar la colaboración con México y no medidas drásticas como la tipificación de los cárteles mexicanos como terroristas, lo cual abriría la puerta a injerencismos militares.
De positiva calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la declaración del futuro secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la colaboración con nuestro país en los temas más importantes de la agenda bilateral.
Dice dos cosas muy importantes, que es lo que nosotros hemos estado planteando. Uno, el que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el gobierno de México. Y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, que para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel y que respetando nuestras soberanías podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México, para evitar el paso de armas de Estados Unidos a México y al mismo tiempo para que nosotros contribuyamos en todo lo necesario para disminuir esta crisis de fentanilo que tienen en los Estados Unidos.
La jefa del Ejecutivo aseguró que ya está listo un plan en caso de que se presenten deportaciones masivas a la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense el próximo 20 de enero. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y en espera de la llegada de Trump y sus amagos a la Casa Blanca, autoridades federales y de las entidades fronterizas con los Estados Unidos preparan acciones para enfrentar probables deportaciones masivas de migrantes mexicanos.
El gobierno de México y autoridades en estados fronterizos con Estados Unidos planifican habilitar decenas de albergues para resguardar a migrantes mexicanos que podrían ser deportados en medio de la medida a gran escala que piensa poner en marcha el presidente electo Donald Trump después de que asuma la presidencia del vecino país del norte. En total, el gobierno federal mencionó la construcción de 25 nuevos albergues en los estados que colindan con la frontera con Estados Unidos, pero el gobierno de Baja California anunció la construcción de otros 25 albergues adicionales. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, señaló que están trabajando de manera conjunta para abordar el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y soluciones concretas que beneficien tanto a la población migrante como a las comunidades de la región fronteriza. La titular de la SEGOB recalcó que el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscará colaborar con la nueva administración estadounidense y al mismo tiempo defenderá a la población inmigrante de mexicanos en Estados Unidos. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y en otros asuntos bilaterales, la presidenta Sheinbaum señaló que su gobierno insistirá en que Washington proporcione información completa sobre las circunstancias en las que fue aprehendido en los Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, fundador junto con el Chapo Guzmán de El Cártel de Sinaloa.
El gobierno mexicano insistirá con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que se entregue la información sobre la captura del narcotraficante Ismael Zambada, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria dijo que es necesario saber la verdad sobre esta detención de uno de los líderes más importantes de la historia del narcotráfico en México.
No, eso sigue. Y cuando llegue el presidente Trump, se la vamos a solicitar también. Porque es algo que tienen que aclarar. Y la propia Fiscalía General de la República tiene sus investigaciones y su conocimiento. Y tiene también su parte en que la que le corresponde actuar. Pero esa información es indispensable que se dé completa. ¿Cuál fue la participación de las agencias? ¿Qué agencias en esta detención? ¿Cómo es que se dio? Todo esto es indispensable conocerlo. Porque en este caso no se dio la información completa por parte del gobierno del presidente Biden.
Respecto a una eventual colaboración del Mayo Zambada con las autoridades estadounidenses para reducir su condena, Sheinbaum Pardo consideró que está en su derecho de hacerlo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y en el marco de los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, representantes de diversas organizaciones coincidieron en que si bien no pueden echarse las campanas al vuelo, el cambio de estrategia en materia de seguridad empieza a rendir frutos.
Sin lanzar las campanas al vuelo, la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha resultado positiva, advierten expertos. Atrás quedó la política de abrazos y no balazos y se ha dado paso a la operación Enjambre, que aunque es la primera gran muestra de autoridad de la presidenta Sheinbaum, la articulación entre policías y militares bajo un mando civil es aún cuestionable. Así lo advirtió Guadalupe Correa, experta en seguridad por la Universidad George Mason, al participar en el seminario 100 días de gobierno en materia de seguridad elaborado por la organización México Evalúa.
En 100 días estos porcentajes dirían mucho, pero no dicen nada porque apenas empezamos, ¿no? Y el hecho de cantar victoria de manera tan anticipada, obviamente con un mando civil, como fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con un mando civil se despliegan las Fuerzas Armadas, le pegan al crimen organizado sin realmente desarticular las redes de protección con una operación enjambre que me parece todavía bastante limitada, ¿no?
Al presentar el balance de la seguridad a 100 días de la era Sheinbaum, elaborado por México Evalúa, su coordinador de política de seguridad, Armando Vargas, resaltó que Claudia Sheinbaum recibió el país más violento en la historia moderna. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, se reunieron con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para discutir el tema de la suspensión de actividades del Comité de Evaluaciones del Poder Judicial, la partida presupuestal y también el tema de los fideicomisos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno Federal acordaron instalar una mesa de diálogo para abordar el tema de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. También abordaron la suspensión de la elección del Poder Judicial por parte del Comité de Evaluación respectivo, adoptada el 7 de enero. Otro tema que trataron fue la ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal de este año, como lo acordaron en diciembre pasado, con el propósito de salvaguardar los derechos de los trabajadores. De acuerdo a lo establecido en la reforma judicial, durante el encuentro privado que tuvo una duración de una hora, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández y la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acordaron instalar una mesa de diálogo con representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y Nacional Financiera. Cabe recordar, el máximo tribunal entregó a la Tesorería de la Federación más de 853 millones de pesos por la extinción de uno de los fideicomisos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
En otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta el día de hoy el Instituto Nacional Electoral no ha argumentado su solicitud de los 1.500 millones más para organizar la elección judicial. La mandataria federal insistió al órgano electoral hacer público el argumento de para qué quieren tantos recursos. Por otra parte, mañana viernes 17 de enero en el INE se discutirán un catálogo de infracciones y también las reglas para los candidatos en la elección del próximo 1 de junio. Desde actos anticipados, proselitismo en el extranjero, hasta propaganda calumniosa serán algunas de las prohibiciones que tendrán los aspirantes.
Esta semana el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá definir las reglas e infracciones en el marco de la celebración de la elección del Poder Judicial el 1 de junio próximo. Entre los planteamientos formulados por la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral para evitar inequidad en la contienda, se prohíbe que las personas candidatas realicen actos anticipados de campaña previo al periodo que se autorice para el proselitismo electoral. También está prohibido contratar tiempos en radio, televisión, espacios físicos y medios digitales para promocionar las candidaturas de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros. También las personas candidatas a un cargo de juzgadores no podrán realizar actos de difusión 3 días antes de la elección y hasta el cierre de casillas, es decir, durante el periodo de veda. Las reglas y prohibiciones en el contexto de la elección al Poder Judicial quedarán ser ratificadas por el Pleno del Consejo General del INE. También establecen que constituye infracción la entrega de material que se oferte o algún beneficio directo o indirecto a cambio del respaldo en las votaciones. Expresamente también está prohibido a partidos políticos y funcionarios públicos participar en la promoción de las personas candidatas a formar parte del Poder Judicial. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se hizo acompañar hoy por centenares de presidentes municipales y los gobernadores del país, a quienes recordó su política social dirigida a las comunidades indígenas, acto que sirvió también para arroparse frente a la retórica agresiva de Donald Trump y su próximo arribo a la presidencia de los Estados Unidos.
El objetivo es que entre todas y entre todos atendamos, a través del programa que encabeza la Secretaría de Gobernación, en donde se atiende a la población desde abajo, yendo casa por casa con las familias, particularmente en las zonas de mayor incidencia delictiva.
Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó la modificación al Fondo de Infraestructura Social, que ahora contempla por vez primera a los pueblos originarios.
El día de hoy, con la firma del convenio entre los gobernadores de los estados y las gobernadoras con la presidenta de la República, crearemos el componente indígena en este fondo. Daremos cumplimiento a esta decisión histórica del pueblo de México. Por primera vez se asignarán estos recursos y se reconocerán las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. De esta manera, el fondo seguirá cumpliendo su objetivo fundamental, que es el combate a la pobreza.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Entidades federales y los gobiernos de Morelos, Estado de México y Ciudad de México acuerdan acciones conjuntas para proteger a los bosques ubicados entre estos estados.
Profepa informó que el bosque de agua es muy importante al ser una de las principales fuentes que alimenta los acuíferos que abastecen a más de 20 millones de habitantes de la región centro del país. Alberga el 2% de la biodiversidad mundial y es la principal fuente de abastecimiento de agua para la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca. La misma zona está conformada por 37 municipios y alcaldías, pero durante años se ha visto amenazada por la tala ilegal y el cambio de uso del suelo, por lo que se busca salvaguardar el bosque de agua al ser un ecosistema que genera importantes servicios ambientales, como es la regulación climática, la captura de carbono, además de ser hábitat para especies endémicas de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, hogar de miles de personas y provee los medios de vida a diversos núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas, por lo que se busca garantizar el aprovechamiento sustentable de sus recursos hídricos, que son de importancia estratégica para el país. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Mientras tanto, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que el crecimiento de las actividades humanas están acelerando el calentamiento del planeta. El investigador Francisco Estrada dijo que el incremento de las temperaturas que se esperaban para el año 2040 se alcanzarán mucho antes, en el 2030. Y los especialistas llamaron a tomar medidas de mitigación frente a lo que está ocurriendo.
Profepa informó que el bosque de agua es muy importante al ser una de las principales fuentes que alimenta los acuíferos que abastecen a más de 20 millones de habitantes de la región centro del país. Alberga el 2% de la biodiversidad mundial y es la principal fuente de abastecimiento de agua para la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca. La misma zona está conformada por 37 municipios y alcaldías, pero durante años se ha visto amenazada por la tala ilegal y el cambio de uso del suelo, por lo que se busca salvaguardar el bosque de agua al ser un ecosistema que genera importantes servicios ambientales, como es la regulación climática, la captura de carbono, además de ser hábitat para especies endémicas de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, hogar de miles de personas y provee los medios de vida a diversos núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas, por lo que se busca garantizar el aprovechamiento sustentable de sus recursos hídricos, que son de importancia estratégica para el país. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
La Secretaría del Bienestar e Igualdad Social, SEBIEN, de la Ciudad de México, anunció el programa Pensión Hombres Bienestar, que está dirigido a hombres de más de 60 años de edad. En este año solamente se podrán inscribir quienes cumplan 63 y 64 años. Dicho programa planea entregar a cada beneficiario un apoyo económico de 18 mil pesos durante el año 2025.
En una primera etapa, la pensión Hombres Bienestar planea beneficiar a 77 mil hombres adultos mayores. El gobierno, encabezado por Clara Brugada Molina, entregará un total de 18 mil pesos durante este año, distribuidos en 6 pagos bimestrales de 3 mil pesos cada uno. Para acceder a este apoyo económico, es fundamental cumplir con los siguientes requisitos y presentar la documentación necesaria: ser residente en la Ciudad de México, tener al momento de la inscripción al programa 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses, identificación con fotografía, comprobante de domicilio vigente, acta de nacimiento, clave única del registro de población y llenar la solicitud de ingreso al programa que será proporcionada por la SEBIEN. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Pasamos a la información internacional. El gabinete israelí se reunirá mañana para votar el acuerdo de tregua con Hamás, que permitirá, entre otras cosas, la liberación paulatina de rehenes retenidos en la Franja de Gaza por el movimiento islámico. Pese a que las partes alcanzaron un principio de acuerdo para detener la guerra, las partes también se han acusado mutuamente de continuar las hostilidades. Los ataques israelíes dejaron 77 muertos en las últimas horas. Y pese a que la población de la Franja de Gaza recibió con júbilo el anuncio de tregua, también se mantiene a la expectativa ante la fragilidad del acuerdo y evalúa los cuantiosos daños ocasionados por meses de ataques israelíes. Tenemos ampliada la información con AFP.
Nuevos bombardeos en Gaza tras el anuncio de un proyecto de tregua. El acuerdo anunciado por los mediadores Qatar y Estados Unidos el miércoles entraría en vigor el domingo e implicaría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Una vez finalizado, pondría fin a la guerra de más de 15 meses que ha dejado decenas de miles de muertos en Gaza. Pero la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el jueves que Hamás ha incumplido partes del acuerdo alcanzado con los mediadores e Israel en un intento por obtener concesiones de último minuto. Las familias de nuestros rehenes fueron informadas hoy que Hamás añadió más demandas que contradicen el acuerdo con los mediadores. Hasta el momento, los detalles del acuerdo todavía no se han finalizado y el equipo de negociación continúa sus esfuerzos para llegar a una solución. Por su parte, un alto dirigente de Hamás, Sami Abu Zuhri, rechazó las acusaciones y aseguró que no tenían ningún fundamento. En Gaza, la defensa civil indicó que Israel había bombardeado varias zonas del territorio palestino desde el anuncio del acuerdo, matando a más de 70 personas e hiriendo a cientos.
Mientras tanto, familiares de los rehenes en poder de Hamás también mantienen sus reservas sobre el acuerdo alcanzado entre Israel y el movimiento palestino. Escuchemos a Benito Grisevsky, padre de Ilana Grisevsky, una de las rehenes.
Esperemos que sea real, que sea cierto el intercambio, pero es un intercambio para mí un poco drástico, porque estamos hablando de 34 rehenes aproximados en el intercambio, pero la posición es que la hicieron pausada. Para mí es una esperanza con cierto temor de que se llegue a cancelar, de que se llegue a ver algo que no proceda como se debe. Si se hace efectivo, van a ser 34 familias que van a recibir a sus familiares, pero tenemos todavía 64 familias a la espera.
Hay que recordar que Estados Unidos, Egipto y Qatar fungirán como garantes de este acuerdo de cese al fuego. En este marco también iniciaron negociaciones para reabrir el paso de Rafah, que une a Egipto con Gaza a fin de permitir la entrada de ayuda humanitaria.
En una primera fase habrá una retirada de Israel de las zonas pobladas y una salida de heridos, pero también la entrada de ayuda humanitaria. Y ahí Egipto volverá a ser clave porque gran parte de esa ayuda tendrá que entrar por el paso de Rafah. Los egipcios ya han anunciado que ese paso se reabrirá tan pronto como sea posible, de inmediato, para poder llevar la ayuda de la que han sido privados los gazatíes durante los pasados meses. Israel controla ese paso fronterizo en el lado gazatí desde el mes de mayo, así como que también tiene desplegadas tropas en el corredor Filadelfia y una franja de tierra de 14 kilómetros de norte a sur entre Gaza y Egipto que llega hasta Kerem Shalom. De allí deberán retirarse las tropas parcialmente en las primeras semanas, aunque se espera que en la segunda fase haya una retirada completa.
Human Rights Watch informó de la grave crisis de derechos humanos en el mundo a través de su informe anual. La organización señaló que 2024 fue calamitoso para varios países por las violaciones a los derechos humanos. Cuba, Nicaragua, El Salvador, así como Ucrania, Rusia y Gaza, se encuentran en el documento como naciones con más acciones en contra de la seguridad de sus poblaciones. Y la agencia AFP informa.
El mundo fue testigo en 2024 de las violaciones más extremas a los derechos humanos. Eso denunció el jueves la ONG Human Rights Watch al presentar el informe anual de la organización. El año estuvo marcado por más de 70 elecciones y por mortíferos conflictos, lo que representó una prueba para la integridad de las instituciones democráticas y el derecho internacional, señala el informe de casi 550 páginas que analiza la situación de más de un centenar de países. Pero muchos gobiernos no han superado esta prueba, según la organización, que cita el aumento de la represión en Rusia, India, Venezuela o Nicaragua, y los conflictos armados en Gaza, Sudán y Ucrania.
What we have seen, though, in 2024 is how...
Lo que hemos visto en 2024 es lo inconsistente que ha sido el compromiso con los derechos humanos y las acciones de los estados para defenderlos, y eso es muy peligroso, porque envía el mensaje de que ciertos derechos se aplican a algunas personas y no a otras.
To some people and they don't to others.
El informe señala que las guerras y otras crisis humanitarias han puesto de manifiesto la erosión de las normas internacionales para la protección de civiles y el devastador coste humano cuando se pisotean.
En Siria, donde durante décadas se han registrado detenciones arbitrarias y torturas, funcionarios del nuevo gobierno buscan mejorar las condiciones de la población. Por otro lado, en el sur de Damasco se registró un ataque israelí que dejó 3 personas muertas y 5 heridas. En su visita a Siria, el canciller español José Manuel Avares habló de las sanciones impuestas a la nación y el posible levantamiento de las mismas.
Las actuales sanciones a Siria estaban pensadas para un momento distinto, para un gobierno distinto. El levantamiento progresivo de las sanciones, si estas autoridades siguen por ese camino, es otra forma más de ayudar a la reconstrucción de Siria y a ofrecer perspectivas económicas para todos los sirios.
Bueno, los abogados de el suspendido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol fracasaron en su intento de hacer que el tribunal ordene la liberación un día después de ser detenido por acusaciones de insurrección y por su intento de imponer la ley marcial en diciembre pasado. Yoon fue enviado a un centro de detención cerca de Seúl tras ser sometido a más de 10 horas de interrogatorio en la sede de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, durante las cuales ejerció su derecho a guardar silencio. En tanto, en una investigación paralela, la Corte de Constitucionalidad analiza la legalidad de su destitución.
En la investigación paralela, la Corte Constitucional debe validar o infirmar la moción parlamentaria de destitución del presidente Yoon, que por el momento no acudió a la comparecencia del martes y tampoco debía hacerlo hoy. Los 8 magistrados se deben pronunciarse sobre la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la declaración de ley marcial que trató de imponer, y tanto la primera como la segunda cuestión no pueden justificar su destitución. Harán falta 6 de los 8 votos para remover a Yoon del cargo que oficialmente todavía ocupa. Su destitución constituiría un acto de patriotismo, declaró hoy el diputado opositor Jung Chung-rae, integrante del Comité Parlamentario de Asuntos Políticos.
Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a este servicio informativo. 16 de enero del 2025. Participamos Raúl García, Carlos Padilla y José Luis Parra en la redacción. En la Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez. En la edición digital Luis Ernesto López, Vanessa Valle en el Servicio Social. En redes sociales Roberto Hernández, Tania Nicanor y Fernanda López. Raúl Núñez en la operación técnica de Cabina Vasconcelos. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.